Yo no soy meteorólogo, pero habían anunciado lluvias para este fin de semana. Llueva o no llueva, en todo caso hay material de películas y hay material de libros para este fin de semana. Me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Perdón.
¿Cómo andamos por casa en términos de material? Los veo bien nutridos.
Yo fui al teatro.
Al teatro, bien. Tú al final eres un hombre bien de teatro, ¿ah?
¿Eh? Tengo amigos en el teatro, entonces...
Se te da bien esa cosa de la dramaturgia.
De las tablas.
Sí, de las tablas.
Entretenido. Fui a ver una obra muy clásica, pero que nunca se había dado en Chile, y creo que muy pocas veces en castellano, que se llama Todos son mis hijos.
Que es una grande obra.
Sí, una gran obra de Arthur Miller.
¿No está vieja, oye?
Es una obra muy política de una época, muy de final de la guerra. El texto...
Post Casa de Brujas.
No, anterior. No. Es una obra que de alguna forma critica la actitud de los empresarios que se hicieron ricos con la Segunda Guerra Mundial. Una obra, por supuesto, comunista norteamericana.
Claro.
Que es la descripción política a la que yo podría yo definirme, digamos.
Te sentiste interpretado.
Comunista gringo. La obra es un...
bueno, comunista, o sea, sin vocación de poder.
Claro, comunista a la gringa. Muy bien escrita, muy bien interpretada.
¿Tú crees que Arthur Miller es un grande o no?
Sí, demasiado redondo para mi gusto. Demasiado perfecto, demasiado... Pero,
yo creo que califica.
Pero es bueno.
Califica con...
Un gran escritor.
¿Sí?
Prosista bueno también. Bueno, lo que pasa es que no tiene una obra en prosa que tenga el nivel
de sus obras
de teatro.
Claro.
Por lo menos que yo recuerde. Tiene textos memorables, pero no...
¿Qué es lo mejor en teatro suyo? El viajante.
La muerte, ¿no?
Brujas también de Salem.
Sí. Panamá debajo del puente. Y
la Bruja de Salem hoy día se podría dar.
Y casarse con Marilyn
Monroe. Se podría dar. Y parecería escrita ayer.
Claro. Tablero vuelto.
No sé si la dejan. Pero quiero decir los intérpretes, que son Coca Guasini, Cristian Campo y Antonio Santamaría, en los roles principales, hay un elenco muy grande. Son impresionantes. Cristian Campo hace un rol muy difícil y muy bien hecho. Y Coca Guasini, el rol que tiene es como de para una diva, y ella es una diva, así que lo hace muy bien. La Antonia también, todo dirigido por Viguera, por Álvaro Viguera, todo muy muy bien, muy, o sea, uno se queda muy contento, lo ve con mucho placer, y no está muy muy fiel, muy leal, y al mismo tiempo muy no es una obra, no es ñoña, digamos, no lo hizo en época, o sea, tiene hartas cosas modernas, pero con mucho respeto y con mucho amor por la obra. Así que lo recomiendo.
Una buena puesta en escena.
Sí, Teatro La Católica.
Yo quiero contar que vi una película que puede estar entre los grandes estrenos de este año, o sea, sin duda que está entre los grandes estrenos de este año, y a lo mejor en los grandes estrenos del último tiempo, de los últimos años. Se llama Graduación, es una película rumana, dirigida y escrita por Cristian Minghiu, cineasta del cual solamente habíamos visto antes una película que se llama 4 meses, 3 semanas, 2 días, algo por ahí.
Muy buena.
Me puedo equivocar en la métrica.
El embarazo, ¿no?
El aborto. Sí,
era maravillosa esa película.
Era muy buena, muy buena. Y esta probablemente en términos de densidad dramática y de complejidad moral, yo creo que es aún superior.
Chuta.
Esta es la historia de un médico que trabaja en un hospital público en la Rumania post-Ceausescu, en la Rumania post-comunista, y en un país bastante devastado por lo que significó la experiencia de ese régimen. Es un país bastante pobre. No de una pobreza de que hayan pedido, sino de esa pobreza de ciudades sin infraestructura urbana, de barrios horrorosos, de bloques de departamentos.
Como Chile en la provincia.
Sí, hay partes de Chile que son eso.
Sí, casi todo, claro. menos tres comunas.
Exacto, el Golf se salva de sí, eso, pero claro, hay mucho de eso. Y... Este médico está casado y tiene una niñita de 16 años que está optando a una beca para seguir sus estudios universitarios en Inglaterra. Y desde luego las expectativas de la familia están cifradas en ese futuro esplendor que tiene esta chica por delante. El problema es que 2 días antes de rendir el examen para obtener esta beca, ella es asaltada. No sabemos si es un asalto o una violación, pero más parece un asalto, un forcejeo, y esto la deja, desde luego, en una situación de estrés emocional muy importante, y el padre teme que esta condición la afecte en el rendimiento del examen que tiene que dar para obtener la beca. Y en prevención de eso, el padre incurre en una pequeña delincuencia de tratar de hablar con la comisión, primero para postergar el examen y una vez que no lo consigue, para tratar de que la favorezcan, que la...
Ablandar la cosa.
Ablandar la cosa. Y la verdad es que se va metiendo en esta maraña, porque a medida que la película transcurre, mientras él está interesado también, desde luego, en averiguar, en capturar al autor de este asalto, el policía que es amigo suyo y que va a investigar este caso policial, digamos, le pide que si no puede hacer algo por el alcalde del pueblo, y el alcalde del pueblo, no sé, le pide... Entonces se va armando una trenza de puros favores, pequeñas irregularidades, saltarse de la lista. Lo típico de una sociedad donde las instituciones, digamos, valen callampa, nadie confía en ellas, y donde lo que prima es el clientelismo, pero no el clientelismo para hacerse rico, sino para obtener una pequeña tajada, una pequeña lonja. Bueno, y esto genera en el desarrollo argumental de esta película una serie de complicaciones, digamos, que van a terminar con policías metidos, con jueces, con amenazas, en fin. Y el matrimonio este del médico, del protagonista, se está desarmando. Él está casado con una mujer muy depresiva, o que está muy deprimida al menos, y todo esto es muy triste. A ver, ¿cuál es la gracia de esta película? La gracia es una mirada particularmente dura y particularmente crítica a la sociedad rumana. O sea, se ve un país donde no hay salvación, donde uno llega a compartir la visión del protagonista en orden a que es el momento de sacar a esta niña ya, para que esta niña pueda tener alguna autonomía de vida, porque este es un médico que se había exiliado de los tiempos de la dictadura de Ceausescu y que volvió confiado en que el poscomunismo iba a ser
mejor que el comunismo,
iba a ser una odisea, y ve que es la misma... Yeah. A ver, claro, es la misma nube tóxica, el mismo marasmo, el mismo pantano, donde nada tiene mucho sentido, donde todo vale más o menos igual, y donde las cosas se van complicando, y donde, a ver, donde este personaje uno lo entiende, digamos. Él y su mujer no se salvaron, pero quieren que se salve a su hija, y desde luego tomaron una decisión que es completamente equivocada, que va en sentido en contra de los valores que le trataron de inculcar a su hija, y, en fin, gran película. Yo creo que es una película de nivel casi dostoyevskiano, casi...
Tengo una gana de verla, inclusive.
Casi de una densidad parecida a otra película rumana, que desgraciadamente nunca vimos en Chile, pero que ha circulado algunas copias, yo no sé si ustedes lo ubican, que se llama La muerte del señor Lazarejo, que es una película extraordinaria también. Eso es una joya, una obra maestra, y que es la historia de un señor que en uno de estos barrios horrorosos, digamos, con bloques de departamentos de 4 pisos, un señor ya mayor, enfermo, pensionado, viviendo con una basura de pensión, digamos, le sobreviene un ataque. Llaman a la ambulancia, Y ahí empieza el tramiteo, empieza que no lo vamos a llevar, que no podemos, que todo llega tarde, que lo dejan en un hospital, que en el hospital lo derivan a otro, que no lo, que derivándolo a otro lo llevan al otro lado, en fin. Y él se va enterando y va apareciendo la trama de una sociedad mediocre,
espérate, todo esto,
terrible.
Todo esto se parece un poco...
Me pasé a otra película.
No, pero...
Pero es lo mismo, es el mismo mundo.
Y se parece un poco al mundo chileno.
Se parece en alguna zona.
Por ahí toca, ¿o no?
Por alguna zona se parece. En
bueno,
alguna
es, zona se parece. El país de Ionesco y de Ciorán, o sea. Mm.
En sí. Alguna no, zona, en alguna zona. Yo no sería tan
no hacer traslados,
sí,
pero
tan drástico, a ver, porque como sea, esta es una sociedad que tiene más movimiento, que ha crecido más, donde hay más confianza en el futuro, donde toda la gente la para en la calle y cree que mañana va a ser mejor que hoy día.
Sí.
Aun cuando
es mentira.
Mentira, y puede ser peor, digamos, y mucho peor, digamos. En fin. Pero recomiendo esta película. Es notable.
Que en Bucarest...
Se llama Graduación. La están dando en el cine El Biógrafo y también en el circuito de Cine Planet hasta el fin de semana pasado en el Alto Las Condes y en la Dehesa.
Que a mí me contaron que en Bucarest Ceaușescu tenía un proyecto de hacer con estos edificios de torres de departamento, escribir su nombre. Escribí Ceaușescu y atravesar la ciudad con su nombre ya, por arriba, que se pudiera ver para arriba. O sea, estamos hablando de...
O sea, como torres de San Borja.
Sí, pero con que escribieran Ceaușescu. O sea, estamos hablando de ese tipo de...
Bonito.
De ese tipo de... Sí, bueno, es el país de Drácula, o sea... Nada de los rumanos mensajeros, decía Cabrera Infante.
Oye, yo quería pasar a otro... ¿Tienen alguna película?
Con todo derecho.
No, quería hacer un comentario y aparte de comentarlo, de hablar de libros, hacer un comentario general, porque tampoco uno no se puede hacer loco con lo que está pasando, que es cultural, toda esta cuestión del feminismo. Yo he estado atento, no quiero vertir opiniones generales, sino que una opinión particular que me llama la atención. Uno lee sobre este tema y toda la gente que opina sobre este tema, a diferencia de otros temas, como la política, la economía, la cultura, mencionan a otras personas, digamos. O sea, no hablan desde el estómago. Hablan en relación a otros escritores, sus tesis las ponen en discusión con otras. Bueno, toda la discusión que se está dando en torno al feminismo... pareciera que no hubiera ni Simone de Beauvoir, ni Julia Kristeva, ni, a ver, digámoslo así...
Camila Paglia.
No hubiera una historia de esto, una historia de disidencia, de encuentro, de lucha, de gente que... Angela Davis, o sea, una serie de personas que hablaron y que están, en general, tienen opiniones bastante encontradas. Por ende, uno no podría decir que hay un solo feminismo, sino que hay varios,
claro.
Entonces, yo quería llamar la atención sobre esto, porque todos vamos a seguir leyendo sobre este cuento. Me parece muy interesante. Por eso mismo me parece necesario que la gente que opine diga desde dónde viene su idea o se la inventaron ellos. Porque eso en política, tú más o menos sabes. Si alguien, digamos, cita a Marx o cita a Hayek, tú te puedes mover ahí.
Bueno, hay uno que casi nunca citan y que es el esencial, que para mi gusto es Pierre Bourdieu, que era para mi gusto un paranoico y un resentido, digamos, una persona que veía todo tipo de señales porque tenía una hipersensibilidad, una persona muy sensible, que estaba metido en el mundo de la academia en Francia y que, por supuesto, veía... todo tipo de violencia simbólica, porque pero si uno no cacha como el nivel psiquiátrico de Bourdieu, toda esa gente, todo esto la primera señal de cualquier loco es que niega la psiquiatría, y lo primero que hace Bourdieu y Deleuze y todo eso, y Guattari, es negar, y Foucault es negar la psiquiatría, porque evidentemente lo que le reservaba la vida era una camisa de fuerza, pero no quisieron, digamos. Pero tengo que decir que Bourdieu...
Claro, lo interpretaban como un instrumento de dominación.
Sí.
No, está bien, Bourdieu es un gran pensador, digamos, es un gran sociólogo, pero uno puede ser Bourdieu no puede estar por Bourdieu y hablar del hábitus y hablar de la dominación masculina y después ser liberal y estar a favor del mercado. Son cosas que son incompatibles, digamos. Y entonces, si tú citas Bourdieu, tú dices, bueno, tú eres marxista y está bien, y yo súper respetable, pero tú no estás con Vargas Llosa en la mañana y con Bourdieu en la tarde, digamos. Son dos cosas que no pueden estar, no son reconciliables. Personalmente sí lo son, pero no son intelectualmente reconciliables, digamos.
O por lo menos hay que hacer las distinciones. Yo soy partidario de, ya, debido a que el tema lleva bastante rato sobre la agenda, empezar a hacer distinciones. Ya está instalado. Entonces es un momento de pensar. Y pensar implica decir, bueno, esto dijo este señor, esta mujer opinó esto otro, Susan Sontag opinó tal cosa. Contrastar, porque si no estamos viendo todo en blanco y negro. Quería hacer ese alcance, ¿eh? Y quería mencionar también, traje dos libros, estoy con uno muy entusiasmado leyéndolo, que el libro, lo empecé a leer porque acaba de salir, se llama La Casa del Museo, de Alfredo Jocelyn Holt, y trata de la casa de los Yarur Bascuñán, que está ubicado en Vitacura, actualmente el Museo de la Moda. Es una historia, lo empecé a leer, es una historia primero que nada de la familia Yarur, de la llegada, claro, de esta gente, digámoslo así, cómo llega esta familia, cómo se instala
en Chile. Alfredo estuvo trabajando en ese libro, no sé, 3-4 años.
Pues. Sí, es un libro con fotografía, en donde se cruza primero que nada la historia de la familia Yarur, la historia de los arquitectos que construyeron la casa, y lo que me depara como lector también es lo que sucede hoy día en el Museo de la Moda, que es bastante más complejo de lo que se ve por
ahora,
fuera.
Ahora, esa casa se construyó, oye, cuando ese sector de la ciudad estaba muy poco desarrollado.
Eso quería decir, bueno, está muy poco desarrollado y es muy entretenido. ¿Todavía? El libro, porque es una historia de una etapa de Chile a través de la arquitectura. Aparece una, claro, serie de personajes, aparecen situaciones políticas. Sí. Como bien lo sabe hacer Alfredo.
Es la historia de una élite también.
Es una historia de una élite, una historia de una comuna. Está muy entretenido el libro. Vale la pena, a mi entender, leerlo. Sospecho.
Eso es años 50, oye, ¿no?
Sí.
Años 50 y
ahí
60.
Ahí se habla, por ejemplo, me imagino que los arquitectos se pondrán muy nerviosos porque se habla de distintos grupos de arquitectos, visiones que se tenían, las influencias internacionales. Aquí el libro es muy entretenido y a mí me capturó la atención, pero sobre todo me hace ver algo que tiene que ver con la obra entera de Alfredo Jocelyn Holt, que es su fascinación por la visualidad.
Sí, por el estético.
O sea, si uno lee en la historia de Chile de él,
Su historia general,
si uno lee El Chile Perplejo, hay una fascinación, digamos, con lo visual, y yo creo que en este libro eso empieza a concretarse y a mostrarse definitivamente su erudición en el tema. Y por otra parte, esta es una casa que tenemos acceso a todo. Claro. Por ende, lo que se dice se puede ir a ver.
Claro, ahí está.
Ahí está. Ahí está. No está, yo noto que no está sobrevalorado, está aterrizado en el país. Yo lo estoy pasando muy bien con el libro. Así que lo recomiendo. La Casa del Museo, de Alfredo Jocelyn Holt, está publicado por la editorial Taurus. Pero me pegué una decepción más o menos natural, que Patti Smith, pasando ya a otra esfera de la más pop, acaba de sacar un libro que se llama Devoción. Yo le tenía, y le tengo, a Patti Smith como escritora.
Como cantante, maravillosa.
Y como cantante, por supuesto.
Y como figura del mundo cultural.
Absolutamente.
Es extraña, es singular.
Es singular, todo su look, su ambigüedad.
Hasta su bigote.
Sus amistades.
Sus redes.
Sí, es una persona fascinante, sí.
Es una persona muy atractiva, muy interesante. No es mi gusto lo personal, digamos, como mujer, digámoslo así. Pero intelectualmente me parece brillante muchas veces. Y muchas veces también me parece que le pasa lo que le pasa a la gente que le va muy bien, que cree que todo lo que hace es bueno. Con este libro que se llama Devoción, que está estructurado en 3 partes, la primera es una historia de ella como rockera, en el fondo una historia de un tour.
O sea, un libro testimonial, oye, ¿no?
Una parte es testimonial. Después se pega una volada, que es lo que le da, que es como entre un sueño con una patinadora y sus paseos por París. Y ahí la cosa definitivamente se estropea.
Hay que huir de todo lo que sea onírico.
Claro. Y además onírico con muchas alusiones a otros escritores, el surrealismo. En el fondo,
fan.
Se creyó, es para los fans. Sí, o sea, yo no soy el público ideal. Porque,
es para los fans y escrita por una fan también.
Sí,
un
una fan de sí misma, a esta altura. Hay una tercera parte, digamos, que aún más triste. Bueno, hay un poema que no es tan malo, digámoslo así. Y hay una tercera parte, digamos, que ya es como breve y que se puso sin duda para rellenar el libro, porque es un libro bastante pequeño. No obstante, reconozco que hay muchos fans de Patti Smith y que es suficiente con el relato de cómo son sus giras, que comprende las primeras 40 páginas.
Qué interesante.
Qué interesante. Y además, digámoslo así, una mujer que escribe. Y lo que más interesante tiene es que nunca se siente muy víctima de nada, sino que más bien hincha de otra gente, fans de otros. Tira para arriba a otra gente, se muestra junto a lo otro, no en calidad, digamos, ni de superior ni de inferior. Entretenido, está publicado por Lumen, Devoción se llama.
Devoción.
Devoción.
Yo tengo un libro de Mariana Enríquez que vino a Chile esta semana, que tiene una cantidad de fans que me sorprendieron, digamos. Escritora, ya hemos hablado aquí de ella, digamos, muy muy propia, muy distinta, una mezcla muy rara, digamos, una fanática del rock, una mujer muy punky, al mismo tiempo una mujer muy culta, muy
gótica
y muy al mismo tiempo una señora, digamos, bastante una mujer muy libre, digamos, que piensa con su cabeza y que tiene. Y este libro es realmente un ejercicio de libertad supremo porque es su visita a distintos cementerios del mundo y su experiencia en los cementerios. Sin embargo, a pesar de eso, es el libro menos lúgubre que uno puede leer, digamos, un libro muy alegre, muy vivo. En el fondo, cuenta su vida a través de los cementerios, que es una cosa muy. Y es aficionada a los cementerios, bueno, aficionada a todo lo que sea gótico y oscuro y. Pero, como siempre, Mariana, es una fascinación hacia vital, digamos, un verdadero placer.
Alguien camina sobre tu tumba.
Sí, y quiero destacar también la edición del libro. La edición del libro es muy linda, es de Montecerdo. Pero el libro es muy. O sea, es una historia muy particular, que realmente piensa con una cabeza muy propia. Publicó su primer libro a los 19 años, una novela gótica de bonaerense. Y luego cada libro de ella es completamente distinto uno del anterior. El anterior que hablamos acá era de fan de rock, medio también ciencia ficción o no. Como,
pero trabaja un híbrido entre, llamémoslo así, géneros como el terror, lo gótico, la cosa del rock.
Pero ella ha hecho periodismo también, ¿no?
Mucho, Página 12.
Es editora en Página 12 en
la Radar.
Radar. Pero bueno, y escribe tan bien que no se nota, digamos, escribe no
eso yo te digo así, es una prosa
que tú no nunca te preguntas, estás aquí y no sabés cómo llegaste a la página 50 de un paraguaso y no estás diciendo qué bien que escribe, sino que simplemente te parece que es real todo lo que cuenta. Así que yo siempre espero mucho de ella, no sé con qué nos va a sorprender. Yo creo que todavía tiene guardado como sus mejores cartuchos, pero me impresiona mucho.
Yo publiqué la biografía de Silvino Campo, que escribió Mariana.
Maravilloso. Claro.
Y un gran libro.
Gran libro.
O sea, no,
gran libro.
Mariana Enríquez, así lo quiero decir, no sé, de la generación de escritores entre 40, no sé qué edad tendrá, pero menores de 50 años o menores de 55 años, pero que no son millennials, que están en otra etapa, sin duda más genuina, más prometedora, porque su imaginario es muy personal. Me tocó conocerla, yo no la conocía, y tú no te encuentras con una persona punky, para nada, con una persona hiper amable, solamente que a esta altura de su vida tiene algunos gustos personales, ¿no?
No, es que.
Pero razonable, divertida, una mezcla más
madura.
Madura, o con humor, con harto fondo, o sea, con harta cosa propia, cultura autogenerada, y sobre todo se ríe un poco de donde estamos parados, digámoslo así.
De acuerdo.
O sea, estoy contando porque es una persona que viene a Chile habitualmente y no estamos a ninguna feligresa, digamos, ni de lo gótico, ni feligresa de ninguna iglesia, claro, solamente la personal.
Hablando del feminismo, justamente decía, mira, yo más que yo he vivido siempre totalmente libre, he hecho exactamente lo que se me ha. he tenido parejas de todo tipo, de todo pelo, he vivido drogando. Nunca me he preguntado si tengo derecho a hacer lo que hago o no, digamos. Entonces a él le parece muy raro toda esta gente que está reclamando por una libertad que ella ya se tomó hace mucho tiempo y que también tiene que ver con lo que escribe. O sea, te puede escribir una biografía como la de Silvina Ocampo, totalmente respetuosa, totalmente canónica, en sentido completamente que no tiene ninguna rareza, y te puede escribir después un libro de terror gótico que no tiene ni pie ni cabeza. Y después entrevistar a Nick Cave y no entrevistó nunca a Nick Cave porque es un gran sueño erótico, pero me contó la entrevista que le hizo a Charlie García con Charlie García cortándose las venas delante de ella.
Nos contó también que un episodio divertido que le tocó, a propósito todas estas cosas que se hablan de tanta pureza y todo, entonces cuenta que le tocó entrevistar a Iggy Pop. Iggy Pop estaba con su novia argentina, que parece una novia internacional, porque es una guapa, a la cual tiene tres novios rockeros, uno de ellos Iggy Pop, que cada vez que pasa por Buenos Aires va a verla a ella. Estaba con la novia y Mariana lo iba a entrevistar y le dice: discúlpame, sé que tú eres la dueña de Iggy, pero yo le quiero dar un beso.
¿Me dejas?
¿Me dejas o no? Y él dijo, pero por supuesto. No se le ocurre que no. Entonces va y le comunica a Iggy Pop que su mujer, que tenía que todo
tiene
permiso
para darle un beso.
Y se le tiró encima y le dio un beso, un calugazo. Claro.
Ya.
Y me dijo que Iggy Pop, feliz, encantado. No se había sentido para nada abusado, digámoslo así. Ni tenía ningún problema.
O sea, como todo muy civilizado y moderno.
Muy moderno. Pero a la vez, esto contado con humor. O sea, no con... llamémoslo así, con una modernidad aprendida de protocolo, sino que una modernidad asumida, libertad.
Sí.
Notable. Matías, la próxima semana nos tienes que dar cuenta de los diarios que publicaste de
Schnitzler.
Ese es el libro más incorrecto que yo he leído. Yo lo leo escondido. Le puse otra tapa para no a que no me pillen.
Freud decía que era su doble, pero que no quería por eso mismo conocerlo.
Y vivían en la misma ciudad, vivían como a 10 cuadras.
Sí, claro. En Banchila Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Las noticias buenas y malas, las importantes y las no tanto, todas se comparten en ese lugar favorito donde puedes ser tú mismo, tu casa, tu mundo. En Brixa llevamos 30 años creando espacios para ti y tu familia. Conoce nuestros nuevos proyectos inmobiliarios en brixa.cl. Brixa, tu casa, tu mundo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias por su sintonía. Gracias Rafael Gumucio y Matías Rivas. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos encontramos la próxima.
Nos vemos la próxima.
Muy buenas noches.
Buenas noches.